En momentos en los que a veces da la sensación de que el pesimismo es generalizado y se habla de la idea de reimaginar cómo se podría habitar nuestro planeta de una manera diferente, más justa, pues resulta casi casi balsámico escuchar las palabras de quienes han hecho de su lucha contra este sistema injusto un ejemplo de dignidad para las generaciones venideras. Estos días está en Bilbao presentando su libro, en realidad su historia, podríamos decir, porque es su autobiografía, Paca Blanco, la brava, que de hecho, nos atiende unos minutitos esta mañana muy amablemente. Hola, Paca, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás?
Pues mira, cansadita del viaje, porque hizo muchísimo calor en el tren.
¡Anda!
Sí, 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 yo llevaba un jersey por si hacía frío, de gordo.
Sí, sí.
Y bueno, lo pasé mal con el calor, pero vale, ya está bien. He descansado muy bien y me he levantado muy bien.
Me alegra mucho y además aquí ya sabes que se te quiere mucho y seguro que estás muy, muy a gusto. Cuéntanos, Paca, ¿qué te ha llevado a escribir tus memorias?
Pues mira, me ha llevado a escribir mis memorias que todo el mundo que yo le contaba, ya como los viejos, porque ya son 77, a todo el mundo que yo le contaba mis aventurillas me diciendo, chica, eso hay que escribirlo. Y me animaron. Y luego ya, pues, se murió mi marido y me fui a una caravana que tengo debajo un árbol en medio del campo.
¡Anda!
Sí, y me fui allí a lamerme mis heridas y dije, ahora es el momento de escribir.
¡Qué bien, qué bien! ¿Y cómo te ha servido? ¿Te ha servido, crees, para encontrarte un poco mejor, para aclarar algunas cosas, para sorprenderte incluso de cómo ha sido tu propia trayectoria? ¿Cuál es tu sensación ahora?
Pues mira, mi sensación ahora es buena. He conseguido, bueno, no, en un libro no se pueden poner 77 años, pero la verdad es que he ido recordando, he ido escribiendo, unas veces he llorado, otras veces me he reído.
Qué bien.
Yo creo que he conseguido hacer un libro, una autobiografía, porque en mi vida creo que ha sido bastante entretenida y le he dado bastante sentido del humor, porque no lo quería poner todo muy trágico ni muy dramático.
Jo, pues es estupendo escucharte eso, porque es verdad que a veces echamos un vistazo a las noticias o escuchamos el boletín informativo y nos venimos un poco abajo, Paca. No sé tú cómo estás viviendo estos tiempos de vuelta a ideologías pasadas, que algunos piensan que es la solución a todos los problemas, aunque muchos digáis, no, por aquí no es, por aquí no es.
Bueno, pues yo creo que ahora me está tocando un momento, después de luchar toda mi vida, o media vida, por el medio ambiente, contra la emergencia climática, por cerrar las nucleares, por tener un mundo mejor, pues ahora me ha llegado un momento, porque te van llegando los momentos, ¿sabes?
Sí.
Si tú vas andando, se va moviendo algo, y lo que se va moviendo te va tocando. Y entonces, bueno, puedes cogerlo o no cogerlo. Yo, hasta ahora, lo que se me ha ido acercando, si lo he visto injusto, lo he cogido. La cuestión es que ahora estoy muy metida, porque yo estuve en los años 60, en plena dictadura, en algo que se llamaba Patronato de Protección a la Mujer.
Sí, sí, sí.
Dependía del Ministerio de Justicia, de Franco, pero la presidenta era la mujer de Franco y la secretaria Pilar Primo de Rivera. Y los que llamaban colegios del patronato eran reformatorios durísimos para adolescentes que nos tenían que reformar y cambiar el chip total, porque vivíamos, empezaba una transición política sangrienta, había una revolución musical y éramos adolescentes con las hormonas revueltas, y entonces todo ese cóctel hacía que nos consideraran enemigas del régimen y te podían detener por llevar minifalda, por bailar rock and roll, por besarte con un chico en el cine, por pasear abrazados en un parque. Todo eso, las guardianas de la moral, que llamaban a unas mujeres que nos perseguían y nos vigilaban a las adolescentes, llamaban a la policía del patronato, nos detenían. Nos llevaban a una especie de comisaría que estaba en unas monjas trinitarias en Madrid, en un centro de clasificación y orientación, y de ahí a los diferentes reformatorios que se inventaron en 1941 y han durado hasta el 85.
Madre mía. Paca, ¿funcionaba para alguna? Esto de verdad me da curiosidad. ¿Había chicas contigo que decían, uy, es verdad, me han convencido, voy a ir por el camino recto, no voy a acercarme a chicos, voy a vivir la vida como me están diciendo porque es lo mejor? ¿O no? ¿O al final las que callaban era, pues bueno,
no,
por salir adelante?
No, mira, al final vivíamos tan mal, nos trataban tan mal, Era tan terrorífico aquello que unas se metían a monjas para vivir un poco mejor, a novicias, y otras nos fugábamos o hacíamos lo que hacíamos la mayoría, buscarnos un marido para casarnos. La cuestión es que era un infierno. Y el infierno de los infiernos, de los que sí que hablo también un poco en el libro es mi historia, pero como ahora ha saltado esto del patronato, porque la conferencia nos ha pedido perdón públicamente, el día 9 de junio la Iglesia Católica nos pidió perdón públicamente, porque como nos ha quemado los expedientes y no podemos demostrar lo que decimos, pues hubo un acto público en Madrid el día 9 de junio y nos pidió perdón. Y a raíz de ese perdón, que no perdonamos ni olvidamos, a raíz de ese perdón ha estallado. Y entonces todos los medios de comunicación y toda la gente pues está muy interesado en que vayamos dando charlas contando que era el patronato de protección a la mujer.
Es que es muy importante que lo hagáis. Yo entiendo que es un poco cansado, ¿eh? Lo entiendo, Paca, pero es que
es
necesario.
Es un poco cansado y más con la edad que tenemos, pero tenemos que hacerlo.
Es
porque
verdad.
Ahora hay una versión de que con Franco se vivía mejor y eso lo tenemos que desmontar, porque eso es mentira.
Sí, sí. No sé si falta memoria histórica. Muchos no hemos vivido el franquismo en primera persona, pero sí que sabemos lo que nos han contado, lo hemos interiorizado, lo hemos entendido y además confiamos muchísimo en las personas en las que nos lo han trasladado, porque es gente de nuestro entorno, nuestras mamás.
Hombre,
en las
claro,
que
madres, abuelas, a las que nos ha tocado, claro.
En efecto, yo no sé si falta que ese relato pues se siga trabajando y sigamos interiorizándolo, porque yo no necesito haberlo vivido para creer a mi padre cuando me lo cuenta, ¿no? No sé qué está fallando.
Pues fíjate, si te lo cuenta tu padre no es igual que si te lo cuenta tu madre, porque aquella época era reprimir a las mujeres, no a los hombres. Los hombres podían vestir como quisieran, besar a las chicas, o sea, lo que quisieran. Las que no podíamos éramos nosotras. Y esas cárceles de adolescentes, porque eran cárceles, sin ningún tipo de derecho, explotándonos laboralmente y todo lo que nos han hecho sufrir, incluso había adolescentes embarazadas por su padre y violadas por sus propios padres y familiares, y todas esas chicas, todo ese terror terminaba con que nos robaban los niños.
Sí.
O sea, que todo eso que hemos pasado y que hemos vivido, queremos seguir contándolo.
Y además, Paca, estoy pensando que se está dando un poco de forma simultánea, hay quienes ya lo están estudiando y están teorizando sobre esto, se está dando de forma simultánea digamos, una vuelta al pasado con respecto a esos ideales más machistas y más, pues para preservar el patriarcado, pero a la vez es verdad que estamos viendo como muchas chicas están empujando con el feminismo y ya parece algo que imparable, me da a mí la sensación, yo le escucho a muchas mujeres jóvenes y me da la sensación de que ya no van a pasar por el aro, por lo que quieren volver otros, ¿no? Se está dando de forma simultánea el querer volver al pasado y un feminismo que no va a frenar.
Eso, es que somos las mujeres las que lo vamos a impedir. Los hombres no lo van a impedir porque les viene bien. Pero a nosotras nos viene tan mal,
sí.
Que, claro, que vamos a tener que impedirlo con todas nuestras fuerzas. O sea, que yo creo que ese avance de la extrema derecha no va a poder con las mujeres. Las mujeres ya no vamos a pasar por lo que hemos pasado.
Sí.
Y espero que las jóvenes nos escuchen y que sepan lo que se están jugando. Porque todas las que nos buscamos un marido para poder salir de ese infierno, nos metimos en otro. Porque nos buscamos un marido maltratador. Yo con 21 años tenía 3 hijas y una paliza diaria.
Es terrible.
Entonces, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos vivido y todo lo que nos ha ocurrido, lo queremos trasladar a las nuevas generaciones, que sepan lo que es una dictadura y lo que es una represión y lo que nos jugamos.
No sé cómo podemos desmontar algo que nosotras tenemos, que es un poco diferente a lo que vosotras teníais. Vosotras es verdad que creíais que igual formando una familia con una persona que fuera respetuosa al lado, pues ibais a estar tranquilas, ¿no? Y muchas veces ya hemos visto que ese relato os llevó a la cueva del lobo, literalmente.
Sí.
Nosotras seguimos pensando, igual no nos han dicho tanto ese mensaje, pero sí que seguimos pensando en una idea de ideal romántico, de una historia de amor, de las que hemos visto en las películas, y en ocasiones terminamos igual, permitiendo que nos digan ciertas cosas o que nos hagan ciertas cosas o cediendo en muchísimos aspectos de nuestra vida. Y eso que se supone, Paca, que tenemos mucha más información, que nos contamos las cosas entre nosotras.
Es que ahora tenemos una excesiva información y tenemos una información que deforma. O sea, ahora tenemos tanto acceso a la información que nos desborda. Nos desborda y nos desbordan con bulos y con mentiras. Y cada uno está haciendo ahora su apaño para poder conservar sus puestos políticos o unos nuevos, pero lo que están haciendo es hacer su agosto y dejarnos a nosotras, como siempre, a un lado. Yo creo que las mujeres, ni antes ni después, vamos a permitir volver a esa época negra y oscura en la que nos podían encarcelar por cualquier cosa que no fuéramos unas mujeres como ellos querían. Lo que querían de nosotras eran mujeres sumisas, devotas, obedientes. Y había que reformarnos porque nosotras estábamos viviendo en los años 60 una transición que la vivíamos y que queríamos salir de aquello, de aquel pozo negro. Sí, y yo creo que no volvemos, ¿eh?
Yo creo que las mujeres tampoco estamos por la labor, desde luego, de ya tragar con todo ello, aunque a algunas se les escucha que sí, ¿eh? Pero bueno, creo que no
bueno, algunas se les escucha común. Que sí, porque tiene que haber de todo y entonces también ya. Hay una derecha y una extrema derecha que está leccionando y educando a sus jóvenes, pero nosotras tenemos la obligación, tenemos la obligación de contarle a esos jóvenes lo que hemos pasado y lo que hemos vivido.
Ya. Paca, escuchándote, una tiene la ilusión fantasiosa, creo, de que tú no has tenido miedo, pero tú sí has pasado miedo, ¿no? Digo porque muchas veces os ensalzamos como valientes, y yo creo que sí que lo sois, pero porque habéis seguido trabajando a pesar de ese miedo. No es la fantasía de esperar a no tener miedo para actuar, porque como esperemos a no tener ningún miedo para actuar, no nos vamos a mover nunca.
Bueno, el miedo lo tenemos que tener porque además el miedo es una defensa, ¿sabes? Yo he tenido miedo y el miedo me ha defendido. Es decir, cuidado con esto, qué miedo. Pero luego ese miedo no hay que regodearte en él, hay que vencerle. Y seguir luchando, porque si no siguen luchando por ti, por tus hijos, por tus compañeros, por tu vida, por tu ambiente, por todo lo que tienes que defender, estás perdida. Mira, hay una frase que está muy usada, pero que es cierta. Si luchas, puedes perder, pero si no luchas, estás perdida.
Es verdad, es verdad. Es que ahora me da la sensación, tampoco quiero decir ahora, antes, pero es verdad que yo en ocasiones veo miedo para cosas que tampoco deberían darnos tanto miedo, como hacer una huelga, ¿no? Dices, jo, pero si tienes los derechos ahí que te amparan, ¿no?, para poder salir a la calle un día de huelga. O miedo a alzar la voz cuando escuchamos algún comentario injusto en nuestro entorno o de gente que consideramos amigos, ¿no? Qué miedo, no vayan a pensar que estoy yo, que soy aquí una loca, que me quiero montar aquí la bronca. Miedo a caer mal. O sea, al final nos da miedo cosas que igual, pues igual tendríamos que vencer, que tampoco es tan graves. No es miedo a acabar en la cárcel o miedo a terminar herida.
Esa es la cuestión. Cuando algo te da miedo, tienes que pensar, ¿qué es lo más que me podría pasar si hago esto? Ya está. Y entonces lo piensas y dices, bueno, eso no me va a pasar. Claro. Así que puedo decirlo perfectamente.
Claro.
¿Que le voy a caer mal a alguien? Bueno, le voy a caer mal a alguien que no piensa como yo y entonces hay que tener mucho cuidado con ese alguien.
Totalmente. Sí, sí. Al final ya pensar, paso el riesgo de caerle mal a estos tres gilipollas. Bueno, sí. Pues mira, igual...
Pues es que son gilipollas.
No, es verdad, sí, ¿no?
Claro, claro. Y entonces todo es igual. Te hace miedo hacer una huelga. ¿Por qué? Porque me van a descontar del sueldo, pero si me estáis explotando.
Ya.
Si me estáis robando todos los días. Si me estáis dando el sueldo con una mano y me lo estáis quitando con otra.
Sí.
Si no tengo para llegar a final de mes. Pues... Entonces, cuando te piensas realmente que lo que te estás jugando no te estás jugando nada, te estás defendiendo.
Te estás defendiendo, sí, sí, sí.
Claro.
Es verdad.
Entonces, todo eso hay que pensarlo. Y todo eso, que cuando éramos jóvenes, en aquella época que luchábamos contra la dictadura, nos pensábamos, hay que volverlo a pensar. Sí, es verdad que hemos intentado, yo he tenido 5 hijos, y hemos intentado que nuestros hijos no pasaran por lo que pasamos nosotras. Y entonces no sé si nos hemos pasado de rosca y les hemos dado de todo lo que se deberían de haber empezado a ganar ellos. Entonces, bueno, hemos cometido errores, vivimos con los errores cometidos, pero ahora mismo lo que hay que hacer es a esos hijos, en vez de decirle tú no te signifiques, a ti que no te coja el manía, hay que decirle, pues hijo, tú sabrás.
Totalmente.
Si tienes que defenderte o no tienes que defenderte, lo tienes que hacer tú.
Pues es un buen consejo, Paca, porque mira, casi te iba a pedir yo consejo al respecto. Yo también tengo un hijo pequeño y en ocasiones dices, ¿qué hago? ¿Le evito conocer todo lo terrible que es el mundo para que no sufra? Pero luego yo digo, claro, yo quiero un hombre o un hijo que me caiga bien, que sufra realmente cuando ve la injusticia. Yo no quiero un hombre que cuando ve la injusticia no sufra. Sé que va a sufrir, pero es que lo que no quiero, o sea, me dolería más que no sufriera.
Es que tú eres su madre. Y las madres muchas veces perdemos el papel que tenemos. Somos las madres, no somos amigas. Ya. Somos las madres. Y entonces lo que tenemos que hacer es darle una educación, unos valores, y que aprenda a andar por la vida. Pero no le podemos evitar los golpes y las caídas, ¿eh?
No.
Tenemos que estar para ayudar a levantarse. Nada más.
Ya. Es interesante eso, Paca, se agradece el consejo.
No, es verdad, porque intentamos evitarles todos los golpes, y hacemos de ellos personas que luego no son capaces de protestar o de hacer una huelga o de reclamar un derecho. Y eso, a la larga, nosotras no vamos a vivir toda la vida, se tienen que defender.
Sí, sí, es verdad esto que dices. Estamos hablando mucho de la mujer, quería hablar también de esa vertiente de tu lucha contra el cambio climático, contra la crisis climática. Es verdad que hace unas décadas pensábamos que lo peor que nos podía pasar al planeta era que se deshelaran los polos o que perdiéramos pues algunos animales o que cambiara el clima, ¿no? Ahora ya estamos viendo que la lucha por los recursos fósiles y que por la energía pues nos va a causar conflictos internacionales, se van a invadir países, se va a matar a muchísima gente. Ya estamos viendo que es una crisis que va a llegar pues a todos los estratos, ¿no?, de nuestro día a día, y sin embargo pues seguimos ahí enconados en querer pues arrebatar los recursos fósiles a otros países, cueste lo que cueste, y basar nuestro sistema de bienestar en el sufrimiento de muchísima gente, que es que así parece que está planteado. No sé si en esto iremos aprendiendo algo o no lo sé.
Pues yo creo que deberíamos, porque ahora que tenemos claro, yo creo que la gente, hasta la más negativa, tiene que tener claro que entre danas e incendios es lo que nos toca. Yeah. Es lo que hemos provocado. ¿Y ahora cómo podemos parar esto? Bueno, pues no sé si vamos a poder pararlo, pero sí lo que podemos hacer es que no llegue más. Y eso solo se arregla teniendo una clara conciencia de lo que estamos haciendo. Y no hacerlo, ya está. Intentar, mira, ayer lo que te empezaba en la conversación, ese exceso de calefacción en el tren no venía a cuento, estamos en invierno.
Ya.
En invierno hace frío, y como hace frío en invierno, que es el invierno, te tienes que poner un jersey de lana. No te tienes que ir en un tren en camiseta de tirantes.
Sí.
No, tenemos que ser justos con los recursos que estamos usando y no decir, bueno, pues yo tengo calefacción, la pongo a tope porque me la puedo pagar. No, pero no puedes echar a la atmósfera lo que estás echando.
Sí. No, es verdad, lo de claro, me lo puedo pagar o me lo puedo permitir, es mal camino.
Claro, es que nosotros, dentro de que yo soy en Ecologistas de Nación, dentro de donde yo trabajo, que es el área de clima y energía, tenemos esta lucha constante de decir a la gente, pero no es cuestión de que te lo pagues, es cuestión de que no lo derroches.
Sí, totalmente.
Y solo no derrochando, es la única manera que vamos a dejar de explotar a los demás países. Ya está, porque no hay otra, porque tú no puedes seguir explotando a los demás para tú estar en manga corta.
Ciertamente.
Eso es lo que nos tenemos que plantear. Porque no decir, bueno, pues si a 21 grados con un jerseycito estoy a gusto, no lo voy a poner a 25. Y eso te lo tienes que plantear, porque parece una tontería, pero no lo es.
No.
Eso significa que no tienes que explotar otros recursos de otro territorio y sacrificar otro territorio. Porque ahora, mira, yo soy antinuclear por convicción y porque sé el riesgo que tiene lo nuclear. Que ahora parece que lo quieren poner de moda, ¿vale?
Sí.
Las centrales nucleares generan unos residuos radioactivos que duran activos cientos de miles de años, que no se sabe qué hacer con ellos, que lo estamos almacenando en las puertas de las centrales. Pueden servir, esos recursos que estamos almacenando en las puertas de las centrales, pueden servir para actos terroristas, para una guerra. O sea, es que están ahí, solo les falta una diana.
La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿eh? Estamos haciendo un poco como cuando levantábamos la alfombra para guardar la mierda dentro, pues un poco parecido claro. Con el manto de la tierra, ¿eh? Decir, venga, para adentro.
Entonces dan mucha potencia energética. Bueno, dan mucha potencia energética y muchos residuos radiactivos. Sí. No se puede tener. Por lo tanto, hay que cerrarlas. No hay que cerrarlas porque tenemos 10.000 toneladas y no vamos a crear otras 10.000 que no sabemos qué hacer con ello. No pasa el camión de la basura y se lo lleva, se queda ahí.
Sí, sí. No estamos siendo muy clementes con las generaciones futuras, la verdad.
Claro, entonces las centrales nucleares son las que más potencia dan, ¿vale? Pues es posible que den potencia y residuos. Pues no necesitamos esa potencia ni esos residuos, ninguna de las dos cosas. Ahora, vamos a ver, nosotros no queremos en nuestro pueblo ni en nuestra tierra el molino de viento, no queremos eólica, pero se la podemos poner a otro sitio, Aragón, por ejemplo. Aragón está súper explotado. ¿Por qué se súper explota un territorio para alumbrar otro? Vamos a ser solidarios y conscientes de lo que estamos haciendo y vamos a tener la energía que nos haga falta, pero no vamos a permitir que sea un negocio para el oligopolio eléctrico.
Claro, es que ahí está el quid de la cuestión, no es lo que necesitamos.
Claro, eso se llama lucha, eso se llama lucha. Y si no queremos ya luchar contra nada, queremos vivir en un mundo feliz, pues entonces no hay mundo feliz.
No.
Hay una gente que se está lucrando de que nosotros queremos vivir en un mundo feliz, con engaños, y ellos hacen su negocio, y su negocio es explotar nuestros recursos.
Sí, sí, y aplastar a quien se ponga por delante. Pues
placa, hombre, claro.
Paca Blanco, la brava, como veis, que con sus años y a sus espaldas sigue tan pues con esa energía que se agradece mucho. Muchísimas gracias por esta charla.
Yo creo que he conseguido hacer algo que conmueve y que divierte. Así que os espero a todos y un abrazo muy grande.
Un abrazo muy grande, Paca. Un beso.
Un beso, adiós.